might die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby. Why don't you all fade away?
Muy buenos días, son las 9:03 de la mañana. Partimos con My Generation de Who, haciendo referencia a la toma del poder por asalto prácticamente de esta nueva generación. Con toda la... Fíjate, señor director, buenos días.
Muy buenos días.
Me acordé de la letra y la volví a escuchar hoy día en la mañana y dice frases que tienen la soberbia de la juventud. Ojalá me muera antes de ponerme viejo. Y hoy día los de Who son unos ancianos del rock. Creo que todavía andan dando vuelta Pete Townshend y... no me acuerdo cómo se llama el otro. Dando conciertos. Entonces, viene la madurez. Esta canción ya cumplió 50 años. Hace rato. Debe ser del 66. 5.
¿Quiénes son, dijiste?
De Who.
¿Quién?
Ah. De Who.
Era mala talla.
Mala talla. Me acordé de un amigo que tiene unas tallas muy malas.
Yo soy especialista en tallas fome.
Sí, no, pero tú tenés tus cosas. Todo lo que tenga que ver con el festival de Viña te sale.
No, esas no son tallas. Eso es conocimiento específico
de un tema.
De un tema.
Imagínate cómo se habrá preparado cuando chico el señor director para el festival de Viña.
¿Sabes? No, si no lo veíamos.
O igual se echó de menos encuentro, ¿eh?
Sí, veía. No, cantaron en Viña un día, que era como los recuerdos
lo
de Viña.
Después. Y lo mejor de es cuando van los compilados, los recocidos.
Con los humoristas, no sé qué han pegado.
Oye, se echó de menos el Festival de Viña, pero va lentamente metiéndose en la niebla de los tiempos, ¿ah? Como que.
Pero fíjate, me llamó la atención porque una de las razones para suspenderlo era el tema, obviamente, que del aforo, de la cercanía de la gente.
Nah, falta de ganas de hacerlo. Eso.
El verano en Viña estuvo lleno, en la Quinta Vergara, estuvo lleno de recitales. Particularmente en febrero, en la época del festival. Vino esta cantante argentina que genera una locura en la...
¿Qué es la Sandra? ¿Sandra Mianovich?
No, en la adolescencia actual, que es la Tini. Llenó la Quinta Vergara.
¿La llenó? Y ni un problema. Sería bueno saber de la alcaldesa si tiene planes de reactivar el Festival de Viña, que es una tradición. Pucha que cuesta hacer las cosas.
Entiendo que sí, que hay un acuerdo con los canales.
Pucha que cuesta hacer las cosas y pucha que cuesta poco que se mueran en la niebla de los tiempos, tal como te decía. Bueno... señor director, hoy día un día de recuperación en los mercados. Estaba mirando acumulado, son muy malos los números, ¿eh? El Nasdaq ya ha caído 20% respecto a su peak. El S&P como 12-13%. Hoy día parte la recuperación, una semana que va a estar marcada por la Fed, que tiene...
Sí, pues el miércoles, hay cara que sube las tasas.
Sube tasa.
O sea, la sorpresa sería que no la subiera.
Que no la subiera, producto de todo esto de la guerra podría ser, pero no, nada indica eso. Sin embargo, los mercados que ya lo tienen asumido hoy día, los mercados americanos apuntan a una subida de 0,63%, 0,3% del S&P. Y las bolsas europeas también están en recuperación bien poco pareja. El DAX alemán subiendo 1,8, pero Inglaterra subiendo 0,2. El CAC 40, 1%. El Eurostoxx 50, 1,14. La bolsa en Ámsterdam cayendo. El IBEX 0,8% al alza y las bolsas en China tuvieron un guatazo firme, ¿eh? Parece ser que sigue el bullying del gobierno a las compañías tecnológicas. El Hang Seng de Hong Kong casi 5% abajo.
Hoy las materias primas se pegan hoy día un ajuste importante del petróleo, el Brent y el WTI,
sí.
Cayendo sobre 4%, el Brent 4,08% negativo y el WTI prácticamente 5%, 4,98%. Eso es una buena cosa, están ambos bajo los $110, 108 el Brent, 103 el WTI. Mientras eso vaya cediendo es una cuota de alivio para el mundo y particularmente para Chile.
Así es.
En cambio el
cobre cae.
También ajusta, pero en menor medida, 2,38 y está en niveles de $4,5 la libra.
Mientras tanto el dólar peso se transa en 805.59 con prácticamente sin cambio respecto al cierre del viernes. Hoy día vamos a hablar con Soledad Recabarren de Recabarren y Asociados, que vamos a hablar de impuestos porque la primera de las iniciativas que se espera que tome el gobierno en ámbito económico tiene que ver con reforma tributaria. Vamos a ver qué visión tiene ella, que es muy informada. Y además vamos a hablar con Federico Morelo, socio líder de consultoría y asesoría empresarial de PwC, un estudio de transformación digital de las empresas luego de la pandemia. Oye, antes de ir a conversar con nuestra invitada, te quería comentar, ¿te acuerdas que una época nosotros hacíamos comentarios del Economist de los,
sí, pues,
de los fines de semana, hasta que nos llegó un sobre
indicando, una tarjeta amarilla,
una tarjeta roja, diciendo que si no paramos, porque lo hacíamos en forma consistente y ordenada. Nosotros pensamos que le gustaba al Economist que hiciéramos,
les gustaba mucho, si en Londres lo escuchaban, pero
sí, pero
hay que pagar derecho.
No, pero algunos abogados locales, que me imagino que están el señor director se volvió loco con The Who. ¿O está ya?
No, estoy pidiendo otra cosa.
Ah, estás pidiendo otra cosa, ya. Yo te malinterpreté. Oye, un artículo increíble de tema del petróleo, ¿eh? De los commodities en general, de que esta era la mayor subida del año 73. Pero todo uno que se imagina así en la simple, después empieza a sacar segundas derivadas, claro, y es lógico, respecto a cómo se maneja en verdad el mercado del petróleo, que es bastante más complicado que apretar los botoncitos en la pantalla de la bolsa de metales de Londres, la Chicago Mercantile Exchange. Fíjate que, bueno, contaban cosas. Bueno, decía la siguiente frase que da para preocuparse, que si en cuatro semanas más no se resuelve el problema de Rusia, podríamos estar enfrentando racionamientos de energía y metales en Europa y en, claro, distintas partes del mundo.
Se sube el tema del gas en Europa, muy, muy, muy gas, clave.
Y incluso también hablaba de los metales. Segunda cosa, independiente que las restricciones a la compra de petróleo ruso se den a nivel norteamericano en general, estos 8 millones de barriles por día, que algunos los podría comprar China, como 500.000, no pueden salir de Rusia, incluso a los países que no tienen el problema de la prohibición. ¿Por qué? Porque uno, los barcos no le dan cartas de crédito; dos, los puertos están colapsados; tres, las compañías le hacen bullying, a ponte tú a la Shell, decía que había una campaña en Twitter, qué sé yo, y la Shell dijo no compro más.
Es que la Shell le anunció una compra de petróleo ruso y que con las utilidades de esa plata iba a ayudar a Ucrania.
Ya.
Y no se entendió la jugada, dijo, ¿sabes qué más? Ya, ok, yo no ayudo, no.
No compro más, ya no, yo no sabía el detalle. Pero lo más entretenido de todo es que también hay compras bajo cuerda, con niveles de descuento heavy. O sea, llaman
venta a los rusos,
¿sí? Algunos traders, y llaman y dicen, oye, tengo un petróleo ruso
a buen
con
precio.
30% de descuento. Y de repente los contrabandean, les cambian el origen, les cambian la etiqueta, y dicen, vienen de otro lado. De hecho, dice que Irán muchos años ha estado exportando, sí, como que es petróleo malayo, y dan unos descuentos, olvídate. Entonces los gallos toman los precios, qué sé yo, los meten por detrás. Entonces no es tan fácil.
Ahora, como pasa en muchas industrias también, ¿eh?
Pero lógico.
En realidad, otras más glamorosas, como el vino. Tú sabes que en el vino muchas veces le cambian también el origen. Sobre todo en lugares donde compran a granel y embotellan.
Eso lo hacen gente que compra vino en Chile y lo reembotella afuera, ¿no? O todo lo contrario.
Al destino, al lugar que llegan, sobre todo en algunos países asiáticos, les cambian el origen y los ponen de orígenes más pomposos.
Claro. Y aquí lo hacen con riesgo de, no sé qué riesgo. Pueden haber riesgos desde multa hasta ir preso.
Claro, de lo que en el fondo hay un embargo.
Lo que le pasó a la gerente de finanzas de Huawei cuando fue a Canadá.
Ahí estuvo un buen rato.
Estuvo en Canadá.
Ya ni me acuerdo qué pasó con ella.
Estuvo en Canadá.
Además era la hija, ¿no?
La soltaron de a poco, sí.
Además de ejecutiva era la hija.
Era la hija del fundador. Sí. Entonces fue increíble que la hayan tenido presa los gringos. Ese fue Trump. Todo eso, que se llevaba bien con Xi Jinping, en teoría. Decía que era amigo.
En la guerra ahora casi todo se permite, lamentablemente. Pero como discutíamos el otro día con el doctor, hasta en la guerra hay leyes. Y el que no las cumple dentro de la ley, para eso están los tribunales estos internacionales, para perseguir a, por ejemplo, lo que pasó en la guerra de los Balcanes, que hubo muchos jerarcas de los distintos países, serbios, croatas, bosnios, que pasaron por ahí y que siguen presos hasta el día de hoy por crímenes contra la humanidad. Porque una cosa es que tú dices una guerra de partida, una guerra defensiva como Ucrania, es distinto a una guerra invasiva como la que hace Rusia.
Sí.
Y dentro de eso, O sea, no se te ocurre bombardear un hospital o edificios ahora, civiles como no, lo están haciendo
no
ahora.
No jugaron ni un gringo, ni ningún ruso, ni ningún francés en los tribunales de Nuremberg.
No, porque son los que ganaron también. Ellos instalaron el tribunal.
Claro, entonces yo creo que las reglas de la guerra, JP...
Sí, no se cumplen.
La rompen todo.
Se cumplen menos que otras, pero por lo menos hay ciertas cosas básicas.
Olvídate, ponte tú, yo leí un libro de Anthony Beaver, que se llama un gran escritor de historia, que se llama Berlín, que se refiere a los últimos días de Berlín, antes que llegaran los aliados, básicamente llegaron los rusos.
Los rusos llegaron antes, eso les duele el alma a los aliados.
Las violaciones masivas que hicieron los rusos de las mujeres alemanas no tienen parangón en la historia humana. Los rusos venían muy cargados porque los alemanes habían dejado la crema en Rusia también, pero cuando venían de vuelta las niñitas, desde abuelas de 80 años hasta niñitas de 12 años se ponían a la fila los soldados.
La tropa.
Sí, con un afán de venganza. Y las niñitas pedían al final que las mataran cuando ya había pasado el quinceavo gallo. Entonces uno dice, ¿dónde está ese coronel o el que manejaba esa tropa o quién es el responsable? ¿Son delegables esas responsabilidades?
Probablemente mirando para el lado. Tú sabes que la
raza humana es muy...
En muchas guerras cuando está un ejército que va a entrar a una ciudad, ¿ya? Muchas veces lo que hace la ciudad es que le pasa las llaves, entre comillas, al alcalde o a los representantes diplomáticos del país, para que el ejército que va a entrar lo haga de manera ordenada y no entre cuando ya no es necesario, y se eviten los saqueos, la violencia sexual y todo ese tipo de cosas. Ahora, no siempre se cumple, lamentablemente.
No siempre se cumple. Yo creo que más bien la regla es todo lo contrario. Ahora, uno también en esta idea de el progreso y el fin de la historia y la caída del muro, pensaba que estas cosas no iban a pasar más. Pero de nuevo.
Estamos en una nueva Guerra Fría, man.
Nueva Guerra Fría. ¿Qué irá a pasar, eh? ¿Irá a caer Putin?
¿Sabes lo que pasa? ¿Qué viene después, pues?
Puede ser peor.
Pues incluso puede ser peor, si es lo más increíble.
Pregúntale a los iraquíes.
Pero fíjate que
el fin de semana,
no sé si supiste que hubo nuevas protestas y de manera masiva en Rusia en contra de la guerra, cosa que surgieron los primeros días de la invasión y dejaron de saberse, al menos en Occidente, si continuaban o no, y empezaron a decir que la guerra incluso podía ser hasta popular en Rusia. Bueno, este fin de semana, muchos detenidos en marchas no autorizadas por alrededor de distintas ciudades rusas oponiéndose a la guerra. O sea, el tema no es popular allá.
Por ahí puede terminar la guerra más temprano que tarde. Recordemos que el origen de la entrada al poder de Putin tiene justamente una historia previa que tiene que ver con cosas como las que estamos hablando. Los militares se tomaron el poder en Rusia, se tomaron la Casa Blanca, el equivalente, que se llama Casa Blanca. Y el pueblo se levantó en contra de ellos, a pesar de que tenían las armas, tenían el poder, tenían todo, querían reinstaurar la Unión Soviética. Y el presidente Yeltsin,
Boris,
bueno
para el vodka.
Bueno para el bote, se le entraba agua al bote rápido, pero en esa ocasión tuvo un desempeño extraordinario y lideró a la gente en contra de los militares, sacaron a los militares. Se suicidaron la mayoría de los que estaban adentro, qué sé yo, los otros se fueron a tribunal de guerra. Y así se integró la democracia, entre comillas, en Rusia. Y Putin fue el sucesor de Yeltsin, elegido a dedo por los jerarcas, a los cuales después les puso la pata encima.
Mira el tamaño de Rusia y mira el tamaño de China. Y son prácticamente dos países que no han tenido democracia en su historia. Porque lo que hay en Rusia es una democracia, pero... disfrazada de democracia, es cualquier cosa menos una democracia. Y China al lado, tremenda, mira la cantidad en extensión territorial y de población, lo que significa eso.
China nunca ha tenido
tampoco.
No, jamás.
Rusia tuvo un atisbo de democracia, atisbo, pero evidentemente que lo que hace.
¿Tú has estado en la ciudad imperial de China?
No he estado en China.
Muy interesante. China.
China entero, debe ser interesante.
Ahora yo creo que está mucho más complicado. De hecho, están anunciando hoy día que 17 millones de personas están en 17.
¿La encerraron?
Sí.
Por el COVID.
Como pasado moda.
Sí, me no, sonó, me sonó como a...
Cuéntale el cuento del Festival de Viña.
Ya.
Vamos a nuestras menciones.
Vamos.
¿Disparo usted o disparo yo?
Parto yo. ¿Necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio? Mira, Kit COVID. Y todo lo que necesitas para tu empresa, bueno, hazlo y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Oye, el miércoles hay FEDA. Me estaba preguntando a alguien, ¿cuándo era?
Lo dije yo, el miércoles.
Atento, miércoles, normalmente nosotros a las 2 de la tarde.
Justo esperan que termine el programa, no quieren que intervengamos en el
mercado. Llama, espérense un poco, que está aquí Jerome Powell.
Estamos
ya viene. Almagro, si necesitas un empujón para tu nuevo departamento con parte pago, Almagro, aceptamos tu casa o departamento en parte pago y el resto se encarga Almagro de todo. Hable con ellos porque reciben su propiedad en parte pago.
Bueno, y para aquellos que van un paso adelante y vivir el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Me gusta ese concepto, ¿eh? Motorizaciones. Descubre el New Peugeot i2008, que es totalmente eléctrico, y el New Peugeot 3008, que es híbrido. Tiene las dos opciones, ¿eh? La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Falcom lo ayuda a administrar sus recursos, tanto adentro como afuera de Chile. Estamos hablando aquí de Family Office, fundaciones, clientes de alto patrimonio, con toda la dedicación que le pone el dueño y un equipo de excepción que han formado a lo largo del tiempo. Los conocemos bien, hemos estado conversando mucho con ellos, así que los recomendamos. Si usted está buscando a alguien que administre su patrimonio, converse con Falcom Asset Management.
Bueno, ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Estas son muchas de las cosas que puedes hacer con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, me imagino que el señor director habrá disfrutado el aire libre, con siempre bien vestido, como corresponde. Brooks Brothers es su tienda de choice, como se dice en inglés, de elección. Así que si usted quiere ser tan elegante como el señor director, vaya a Brooks Brothers porque ya está la colección de otoño invierno esperándolo.
Y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y todo tu entorno. Y todo esto es The New Equation, esta nueva estrategia que desarrolló PwC a nivel global y que por supuesto se está aplicando aquí en Chile con la incorporación de nuevos profesionales con una nueva visión, haciendo las mismas cosas de antes, pero también haciendo cosas nuevas.
¿Y qué pasó en el fin de semana, señor director?
¿Por qué?
¿Cuántas derrotas consecutivas ya?
Uf, tercera. Pero vamos a salir de esto.
Oye, hay una serie súper buena. La recomiendo a los que tengan Stars. Star Plus se llama.
Star Plus.
Que se llama Los Protectores. A propósito de fútbol. Es de Argentina, de unos representantes de fútbol. De jugadores.
Vi el llamado. Pero me tincó, pero dije la voy a ver más adelante.
Lela extraordinaria. ¿Buena? Agarra el primer capítulo y te va a encantar. Sí. Es divertida estos representantes de futbolistas en Argentina, que tienen al Marche, que está jugando en Italia, se va a buscar la polola, ellos le tienen que resolver todos los problemas. Puros desastres. Actúa también el colombiano, el que era el patrón del mal, y actúa de Jadwe.
Andrés Parra.
Muy buen actor. Son tres representantes, dos argentinos y un colombiano que se asocian, obligados por las circunstancias.
Tienen mala fama los representantes, pero el lado.
No, pero si es como muestran esto, son unos verdaderos, no, ni siquiera son unos papás.
Es que eso es lo que te iba a decir. Son
unos vale parking, o sea, le tienen que resolver todos los problemas. Que se lesionó, que tienen que llevarlo, y todas las movidas que hacen para tratar de salvarlo. Cambian cuando tienen que hacerle una resonancia, lo cambian al jugador por un amigo para que la resonancia le salga buena. No, olvídate.
Muchas veces por eso los futbolistas que han sido protegidos durante todo su desarrollo y dejan de jugar,
pierden todo.
Quedan un poco a la deriva.
Guacho.
Porque no saben hacer nada. Claro. Estoy siendo brutal en el concepto, pero pasa muchas veces eso.
No, realmente.
Porque quedan muy jóvenes.
Sí, suelto. Sin,
y les han hecho todo en el camino.
No todo. todo. Y una pega súper sacrificada, lo pasan pésimo. O sea, no ahora, tiene de glamour poco.
Pero cuando lo venden en Europa la cortan bien.
Sí, pero entre medio se deben pegar unas sequías más o menos importantes.
Sí.
Bueno, ¿tenemos a Soledad Recabarren en línea?
La tenemos
en línea, Soledad.
Hola, ¿cómo están?
Oye, el acento argentino debería ser premonitorio respecto a lo que va a pasar en términos tributarios. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo se va delineando el panorama tributario, Soledad, considerando que hay que recaudar acá 4 o 5 puntos del PIB? ¿Cuánto es el objetivo?
Mucha plata, dejémoslo ahí nomás.
Lo que se pueda.
Y es lo que se pueda que va a ser difícil de recaudar.
Sí.
Hay que tener clara que una cosa es la meta y otra cosa va a ser efectivamente qué puede ocurrir.
Venía escuchando al presidente Boric, que estaba en una cadena, en otra radio, y comentaba que la evasión, él veía 7 puntos, pero la evasión yo creo que va aumentando porque la informalización de nuestra economía corre a pasos agigantados, por ejemplo, solo una de las aristas de las dificultades que va a haber, ¿no?
Absolutamente, y si a eso le sumas toda lo que está haciendo la conversión constituyente, tienes ahí otro problema, porque se está dando por lo menos libertad para fijar cierto grado de impuestos regionales. Con lo cual, cuando tú tienes ánimo de realizar cierta gestión centralizada y después salen 10, 12 regiones con políticas propias, con impuestos propios, con recaudaciones independientes y con lo que puede ser una guerra para captar inversionistas, se vuelve todavía más difícil ordenar el gallinero.
Y lo que se viene conversando, Soledad, en las últimas semanas, que hoy el presidente tampoco lo quiso confirmar, pero pareciera que tiene todos los visos de ser, que el ministro Marcel separaría la reforma en dos, iría por algo más tenue ahora y más importante después. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te parece una buena fórmula, más allá de que probablemente no estemos de acuerdo en que se haga la reforma, pero ya la idea está lanzada y van a ir con ese proyecto?
Claro, yo te diría que, por un lado, si efectivamente quiere sacar algo, va a tener que ser en pequeños capítulos. Ahora, el problema de los pequeños capítulos es que terminan siendo muchos parches, con lo cual vamos a tener un sistema todavía menos orgánico, menos coherente en sí mismo. Por ejemplo, de las cosas que se dicen que irían en la primera tanda, es la desintegración para las grandes empresas.
¿Otra vez?
Sí, y lo tienen muy, muy en carpeta.
¿Cómo lo ves eso tú, la desintegración? ¿Cómo la ves?
Complicada, porque ni siquiera se ha hecho un análisis a fondo del efecto que va a tener esto con los tratados de doble tributación. O sea, piensa que tenemos tratados que implican necesariamente tener que renegociar el tratado si es que desintegramos. Y hay otros en que si desintegramos nos vamos a tener que ir a las tasas de retención bajas para los inversionistas extranjeros. Es decir, 0, 5%, 10%. Con una tasa corporativa del 30% o del 27%, la verdad es que se vuelve para los países contratados un tremendo negocio invertir en Chile, y para los chilenos irse para afuera e invertir desde un país contratado.
Y eso es lo que generaría una decisión como esa, evidentemente, si al final los capitales son inteligentes y entienden eso.
O sea, es como la tabla del 1, un análisis tremendamente básico el que estamos haciendo.
A ver, ¿puedes elaborar un poco al respecto, Soledad?
Claro, porque lo que ellos dicen es que estarían desintegrando. Si desintegran, el impuesto corporativo sería uno y definitivo. Supongamos que lo dejan en 30%, ¿ya? Si lo llegaran a dejar en 30%, nos vamos a encontrar con que hay tratados de doble tributación que aceptan que Chile desintegre. Pero si Chile desintegra, va a tener que aplicar las retenciones pactadas en el tratado. Y tenemos tratados con tasas 0%, como con China. Significa que las empresas chinas en Chile pagarían un 30% y no pagarían ni un impuesto más. O tenemos tratados que tienen una tasa del 5%. significa que el reparto de utilidades al exterior estarían afectas a un 5, más el 30 que ya pagaron. Yo te diría que te daría un 33, porque el impuesto se aplica sobre distintas bases.
Claro.
Si yo tengo un impuesto de 33, si es que me instalo en el país X, y si me quedo en Chile, tengo un 44-45, no hay por dónde que 11 puntos de impuesto sobre mis utilidades es una buena opción, y me llevaría a que mi casa matriz de los negocios que yo haga en Chile los instale en este país, donde voy a pagar solo un menos de un 35%.
Y aunque los números no están hechos, Soledad, que tú reclamas, eso a simple vista uno se imagina, evidentemente, que la suma y resta da como saldo negativo. Porque porque empiezan a operar, evidentemente, los incentivos, te empiezas a ir afuera y vas a pagar menos desde afuera que lo que podrías recaudar adentro. O lo que estás recaudando hoy, incluso.
Y por el otro lado tienes que cuando ya los fondos están en el exterior y estás mirando el mundo con otros ojos, bueno, ¿te convendrá mantenerte en Chile?
Claro, ¿para qué?
Pensando que, bueno, siempre te dicen, oye, las fábricas no se mueven. Sí, pero las fábricas se modernizan y las fábricas crecen. La pregunta es, ¿vamos a poder acceder a esa modernización o a ese crecimiento? ¿O nos vamos a quedar con el activo fijo que hoy día existe en Chile?
Ya, pero Marcel es inteligente. Marcel fue director de presupuesto, fue presidente del Banco Central. Eso debe ser también el punto uno que le va a surgir arriba de la mesa en cualquier proyecto. ¿Hay caminos razonables para avanzar a la desintegración? ¿O tú ves más peros que a favor?
Yo te diría que hay más peros que buenas razones. Sobre todo porque esto va a aplicarse solo para los grandes contribuyentes, no para los pequeños ni los medianos. Y respecto a los grandes, vas a tener toda esta gama de retenciones o de situaciones especiales en las que si hay chilenos vas a tener que pagar más impuestos, y si hay extranjeros menos. Se complica muchísimo el proceso de fiscalización.
Además, y eso da para arbitrariedad.
Además, entonces, si tú dices por el otro lado, el presidente Boric dice que lo que hay es evasión, tú lo que necesitas son muchas horas hombres de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para controlar esta supuesta evasión. Si complico muchísimo el sistema, mis horas hombres se me van a ir a cumplimiento básico y no a fiscalización.
O sea, además, ¿es poco eficiente perseguir la evasión a los niveles en que está hoy?
No, siempre va a ser eficiente perseguir la evasión. Yo creo que ese siempre va a ser una herramienta recaudatoria. Pero si yo complico en exceso el sistema, a los funcionarios los voy a tener haciendo una u otra cosa, pero no los puedo tener haciendo las dos. O duplico el personal del Servicio de Impuestos Internos.
Además, se da para una sensación de incerteza, ¿no? Porque cuando las cosas son complicadas, tienen distintas miradas, no hay blancos ni negros. Hay la sensación también de que puede haber arbitrariedades. ¿Cómo estás viendo eso?
O sea, tú siempre vas a estar buscando arbitrar los impuestos dentro del marco legal, pero siempre se da. Supón lo que es hoy día el que los servicios profesionales se vayan a grabar con IVA si estás constituido como empresa, y si eres una sociedad de profesionales o un profesional independiente no llevas IVA. Entonces tú dices, bueno, no tengo que ser un genio de la NASA,
claro,
para pensar que tengo que empezar a desintegrar o desarmar mi negocio para no tener que recargar en un 19% mi servicio.
Claro.
Entonces siempre vas a estar arbitrando.
Y en esa línea es lo mismo cuando estamos hablando ahora de los impuestos corporativos y fundamentalmente las empresas grandes. Ya con estas señales, con esto, con el programa que está sobre la mesa y quien ganó la elección, ¿qué muestra la experiencia? ¿Las empresas ya se empiezan a mover y empiezan a generar vehículos legales en otros lados? ¿O esto se empieza a materializar una vez que la ley ya definitivamente se apruebe y entre en vigencia? ¿Qué muestra la experiencia?
Mira, yo te diría que los movimientos empiezan mucho antes. Y parten principalmente con una figura que es detengamos todos los proyectos hasta saber dónde estamos realmente parados. Por lo tanto, tú ves un estancamiento de muchos proyectos. Después viene el la segunda etapa, que yo te diría que es donde estamos hoy día, que es cómo sacamos la plata para afuera para hacer inversiones en el exterior, en países en que sea más conveniente invertir. Y ha habido, yo te diría que desde noviembre o desde octubre del año pasado hasta ahora, y va a ser hasta el 30 de abril, una tremenda avalancha por pagar el ISFUT, este impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas. ¿Por qué? Porque ahí pagas impuesto con una tasa del 30% y puedes llevarte estos recursos al exterior con todos los impuestos pagados y hacer negocios e inversiones en el exterior, pero rebajando muchísimo tu tasa, es decir, bajaste de 44.45% a 30%.
¿Y eso hasta qué fecha tiene límite? ¿Hasta abril?
Hasta el 30 de abril.
30 de abril de este año, hay que tomar decisiones.
Y esto, claro, tiene... Y perdona, Soledad, esto tiene que ver también con las decisiones que han tomado muchas compañías, no necesariamente extranjeras, pero también locales, en materia de repartir utilidades al máximo, cosa que no habían hecho antes, ¿o eso es falta de proyectos solamente?
No. Es esta necesidad de los dueños finales de tener disponibilidad para poner huevos en distintas canastas. Yo te diría que durante muchos años uno decía Chile es una excelente canasta y los empresarios invertían y reinvertían y reinvertían. Como dentro de las políticas que se ven, es como feo reinvertir y no retirar utilidades, porque se está hablando de, no sé, eventualmente un impuesto a las utilidades acumuladas, que lo presentó Andrés Velasco hace ya varios años y que ha empezado a tomar cada vez más vuelo, que es decir, si tienes utilidades acumuladas, no has pagado global. Por lo tanto, el fisco te está prestando plata a una tasa que es solamente la tasa del impuesto corporativo. Por lo tanto, págame un interés por tener la plata no distribuida. Y eso también está, uno diría, dentro de las posibilidades que vienen, y en esos términos no me conviene tener utilidades acumuladas. Es preferible endeudarse que financiar con plata propia.
De acuerdo. Ahora, estamos entrando entonces en un terreno de complicaciones tributarias, porque además hay otro plano que tiene que ver con lo que es las pymes versus las grandes empresas. Y aquí, desgraciadamente, me acuerdo una vez conversando con un brasilero, decía, me contaba, hoy en Brasil acá hay impuestos al crecimiento, o sea, mientras mejor te va, peor, desde el punto de vista tributario, es el negocio. Aquí se está dando ya esa lógica y solo se puede profundizar, ¿no?
Claro, y aquí tú tienes tres tramos, si lo quieres poner en términos todavía más realistas. Tienes un tramo que es la informalidad, que es tremenda. Tienes las pymes y tienes las grandes.
Claro, la informalidad es cada vez más grande.
Claro, las pymes van a quedar con un sistema integrado, significa que el impuesto corporativo los dueños lo van a poder usar contra su global complementario, o van a quedar con el régimen transparente, que hoy día es lo que tienen como opciones. Es decir, no pago impuesto de primera categoría y solo pago global complementario.
De acuerdo.
Que la verdad es que si tú me dices, es un regio sistema, pero ¿qué me genera eso? Que no crezca.
No porque crezca, si pues, crezco me meto al pantanal que estás describiendo tú.
Al exterior y me abro tal como se abren todas las unicornios y todas las empresas que están saliendo a levantar fondos afuera y a crecer afuera. Entonces tú tienes dos posibilidades, o no crezco o me voy del país. Ambas opciones bastante malas. Tienes las grandes que... la verdad es que si el proyecto vale la pena, los impuestos es una línea de costo más. Ahora, si me subes remuneraciones, me subes patentes, me subes impuestos regionales y me subes muchas otras cosas, puede que en algún momento ya deje de ser buen lugar para invertir Chile, pero eso todavía está por verse. Y tienes la informalidad, que yo te diría que es lo más serio de todo, porque el Ministerio de Economía en el año 2020 sacó un estudio que te decía que micropymes, es decir, aquellas que facturan menos de 2.500 unidades de fomento al año, hay como 2 millones y medio de las cuales 1.100.000 son formales y el otro 1.400.000 son informales. Con lo cual, esas son empresas que hoy día no están pagando impuesto a la renta, que no tienen trabajadores, que no pagan IVA, y si bien son negocios bastante chiquitos, tampoco quieren crecer, porque en esta informalidad se mueven bastante bien.
Claro, ahora, parte de ese 7% que mencionaba el presidente Boric está concentrado en ese sector informal, ¿no? No debe ser chico. Al fin y al cabo, sumando todas estas pymes, todas estas mil
pymes. Claro, si tú me dices cuál es la recaudación de esto, es baja, pero no es, yo te diría, lo relevante cuánto recaudes, sino la posibilidad de obtener crecimiento y todas las otras variables que vas teniendo. Porque cuando una empresa es formal, a sus trabajadores tienen que realizarle cotizaciones previsionales, sus trabajadores eventualmente podrían estar afectos a impuestos de primera categoría, dependiendo cuál sea el sueldo, van a pagar IVA. Entonces se produce toda una cadena que va de alguna manera mejorando la economía en su conjunto, con gotitas, pero la mejora en su conjunto. Porque si tú dices ya, voy a aceptar la informalidad, significa que voy a aceptar trabajadores sin contrato de trabajo, sin régimen de salud, sin cotizaciones previsionales, y significa que en el mediano o largo plazo, cuando esta gente se enferme o empiece a jubilar, es el Estado el que paga.
Sí, y tú ves además que ahí, me imagino que la pandemia tiene que haber sido una explosión de informalidad. Uno se mete a, no sé, pues a redes sociales, particularmente a Instagram, la cantidad de negocios florecientes en casa son tremendos, ¿eh? Que permite que a lo mejor una familia se desarrolle perfectamente y hay cero impuestos.
Exacto. Ese es parte de los problemas. Yo te diría que si uno quisiera de alguna manera formalizar a todos estos pequeños informales, tiene que establecer un sistema que sea muy simple para ellos, y que de alguna manera el formalizarse no sea un impedimento para realizar sus labores. Hoy día cuando tú hablas con un pyme te dice, oye, yo me paso más tiempo, no sé, en el servicio de impuestos internos que con mis clientes vendiendo. Entonces tú dices, no, el sistema tiene que ser tan simple que la verdad es que esta gente tiene que estar motivada para generar y crecer, pero dentro de la formalidad.
Oye, Soledad, te voy a preguntar una cosa bien específica que no sé si la has oído o si la sabes. Me pasó el verano a mí, en persona. Estaba comprando en una verdulería en la playa y me pasan el POS, que es uno cuadradito blanco que antes lo operaba Banco Estado y que hoy es de privado, no recuerdo de quién es. Y le pregunto yo que qué tal es, que cuánto paga, le empiezo a hacer preguntas y me dice que es más o menos competitivo con los demás proveedores de tarjetas para ese tipo de cosas, pero lo mejor que tiene es que el único sistema que no está conectado con impuestos internos, me dice, y no pago impuestos. Y me contaba que en las ferias y en muchos lugares está ese sistema. Y lo pienso también con lo de Instagram. Mucha gente haciendo transacciones, incluso con tarjeta de crédito, que no se están pagando. ¿Tú habías escuchado algo de eso?
Mira, eso todavía está ahí en veremos, porque si se levanta todo el secreto bancario, todas estas figuras caen inmediatamente. Porque bastaría con que yo pida quienes están haciendo operaciones de manera permanente, y el Servicio de Impuestos Internos me llama al orden y me pide que pague IVA y que pague todos los impuestos habidos y por haber. Por lo tanto, yo te diría que este sistema de informalidad, no estoy pensando en los feriantes, porque ellos tienen un registro en la municipalidad que de alguna manera pagan una patente y están cubiertos. Entonces tienes una serie de gente que queda cubierta solo con un pago en la municipalidad. Pero todos aquellos que no están en la municipalidad, la verdad es que el secreto bancario todavía te protege.
A mí lo que me llamó la atención, porque el secreto bancario es una cosa ya, son palabras mayores, pero me llamó la atención que habiéndose convertido el voucher de la tarjeta
en una boleta,
hubiese un sistema en Chile de todos los que hay, acuérdate que ya hay mucha competencia, que ese sistema no esté conectado con el servicio y que por lo tanto sea casi una herramienta de venta en ciertos segmentos para poder operar. Eso es lo que me llamó la atención profundamente.
Exactamente, y eso es parte, yo te diría, de las normas que la OCDE ha estado recomendando levantar, y que en Chile tenemos que modificar la normativa para poder levantar el secreto bancario. Y también hay que ver en qué términos se levantaría ese secreto bancario.
De acuerdo.
Perfecto. Ok, Soledad Recabarren, entonces, Recabarren y Asociados, comentando el tema tributario que va a empezar a dominar la agenda dentro de poco. Muchas gracias, Soledad.
Un placer, muchas gracias.
Adiós, Soledad.
Gracias. Nada, muy como para entusiasmarse, ¿eh?
No, difícil
también. Lo que pasa es que se está como construyendo sobre base mala, porque esta idea de que para la pyme es súper simple, que está muy bien, pero para los grandes es muy malo, al final te espanta a los grandes, te para la inversión.
Tiene que ser...
Debería ser simple para todos, sí, independientemente de las tasas. Entonces estamos como construyendo sobre una base...
Exactamente, más allá que las tasas sean diferenciadas, el sistema tiene que ser simple para todos.
Mala cosa. Bueno, donde está buena la cosa es Independencia, que procura que todas las propiedades del fondo de Independencia Renta Inmobiliaria, sean locales, bodegas o oficinas, se adapten a satisfacer las nuevas necesidades de los clientes, con nuevas habilitaciones, nuevas tecnologías de seguridad y operación de edificios, contratos flexibles para ofrecer más que simples metros en arriendo, soluciones inmobiliarias actualizadas. Ustedes pueden encontrar toda la información en independencia-sa.cl.
¿Tú conoces RateCheck?
Sí, me conozco, sí.
Lo conoces bastante.
Me conozco bastante.
Bueno, es un software digital que te permite mantener los controles de compliance ante la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, al día, sin llenarte de papeles ni formularios. Es lo que estábamos hablando antes, un sistema muy sencillo, muy simple. Digitaliza el compliance de tu empresa con RecCheck. RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia de Book y crea un lugar de trabajo más feliz, que es muy importante hoy día. Visita book.cl.
Abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Tremenda oferta. Toda la información en mercadog.com.
Tú tienes la tarjeta Eco Santander, ¿o no?
Aún no la tengo, pero la vamos a tener, porque hay que cambiarla ya.
A mí no me ha llegado.
Deberíamos cambiarlas, que yo creo que se van a ir cambiando en la medida que vayan venciendo.
¿Sí?
Yo creo.
Uno las puede hacer vencer.
También, pues tú puedes pedir el cambio. Son verticales.
Yo quiero tener una, sí.
Son verticales, ya no son horizontales.
Debe ser reciclado. Más sustentable, más segura, protegen de manera mucho mejor los datos, ya que se elimina la fecha de vencimiento, el código de seguridad y la parte de la numeración de la tarjeta. Estos datos solo los puede consultar el cliente desde la aplicación. Mira, Eco Santander.
Vamos a pedir a los amigos Santander que nos la cambien, ya que somos aquí todos clientes.
Ya que nos escuchan.
Así es.
Lo vamos por hecho. Tengo aquí a nuestro invitado.
Sí, pues presentémoslo.
Tema
entretenido, además.
Federico Morello, entonces, socio, líder de consultoría y asesoría empresarial de PwC. Transformación digital. El
estudio fresquito.
Estudio fresquito que tienen ustedes sobre el impacto de probablemente la pandemia sobre la transformación digital. Había un chiste que circulaba un año atrás, ya casi dos, respecto a cuál ha sido el mejor catalizador de la transformación digital. Fue el COVID, no los gerentes de la compañía. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Un gusto verlos presencialmente.
Sí, pues.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido el avance de la digitalización y la transformación digital en las compañías durante el último tiempo, en base a este estudio?
Sí, efectivamente. Nosotros hacemos este estudio anualmente. Consultamos a directores de empresas de distinto tamaño, pero empresas relevantes del mercado, y les consultamos sobre distintas cuestiones de transformación digital, desde la opinión, si realmente es algo que es importante, cuánto conocen del tema, cuánto tiempo le dedican. Y este estudio este año arrojó resultados bastante interesantes, distintos a los que venía arrojando los resultados anteriores. Por ejemplo, dentro de las buenas noticias, creo que lo primero para destacar es el alto conocimiento que tienen los directores de las estrategias de transformación digital. El 93% declara conocer las estrategias, cosa que mejoró mucho respecto a años anteriores, donde era un tema que era desconocido para los directores. Le hacían quizás el quite por el desconocimiento en materia digital.
¿Cuántos años atrás había sido el estudio anterior?
Nosotros lo hacemos una vez al año.
Okay.
Una vez al año. Y efectivamente la mejora en este aspecto, en este punto que les decía, del conocimiento de la estrategia, mejoró mucho respecto al año anterior. Lo otro que mejoró mucho también es el convencimiento que es necesaria la transformación digital en las organizaciones. 95% dice que efectivamente es fundamental avanzar hacia la transformación digital, también aumentando bastante respecto del último año. Ahora, hay otras cosas que quizás son el lado B, o un poco lo negativo de este estudio, y uno de ellos es el tiempo que se le dedica dentro de los directorios. 6 de cada 10 directores que respondieron dicen que se le dedica menos del 10%, e incluso los directores más jóvenes son mucho más críticos aún, dicen que menos de un 5%. Eso es poco, es muy poco. Si uno
lo trae. Están en áreas, perdona Federico, sí. Están en áreas que en cualquier organización el gerente general quería tenerlas bien elegido. Entre otras, para decirlas bien, se la encontraba la tera, fome, muy técnica, y la gente para ejemplificar, la de TI, lejito, no me quiero ni juntar con ellos, más o menos. Incluso si lo podía poner de reporte a otro, mejor. No es la única que tiene que ver con la digitalización de la compañía, pero ¿eso ha cambiado también en la estructura?
Es muy buen punto, Juan Pablo. Creo que mencionaste justamente gran parte de la explicación de por qué se le ha dedicado muy poco tiempo. Uno es, se sigue mirando un poquito en desmedro las áreas de tecnología de las empresas. De hecho, hay una de las preguntas que nosotros hacemos en el estudio es si confían en los equipos, y uno de cada cuatro dice no confía, y otro 25%, otro uno de cada cuatro dice que ni sí ni no responde. Con lo cual uno llega a la conclusión que el 50% no confía en sus propios equipos a la hora de sentarlos en la mesa. Y efectivamente, como tú dices, se los mantenía un poco lejos. También hay otro tema, y es que para los directores y para los gerentes generales eran temas ríspidos, complejos, que no entendían y por lo mismo los delegaban. De hecho, un 75% responde que lo delega en consultorías externas. Asume que es un tema que le excede y que requiere consultorías externas para poder avanzar. Pero efectivamente, como tú dices, si bien se mejoró un poquito, sigue siendo muy muy lejano para muchos directores o para las primeras líneas gerenciales.
Ustedes en PwC están en todo el mundo, y me imagino que estos estudios, no sé si lo harán en todas partes, pero lo deben hacer en muchos lugares. ¿El comportamiento de aquí difiere del de otros países, sobre todo con los que nos gusta mirarnos, la OCDE o Europa o los países desarrollados de América? ¿Hay comparación?
Sí, definitivamente. Nosotros este estudio lo comparamos, de hecho se hace en todo el mundo, y nosotros lo comparamos, y efectivamente estamos atrás en muchos aspectos. Hay un aspecto que quizás ha sido muy relevante en tiempos de pandemia, que ha sido todo lo que es el mundo de e-commerce, por ejemplo. En Chile estábamos alrededor del 6% de un porcentaje de personas que compraban vía canales digitales, cuando en Estados Unidos estaban en 16, 10 puntos arriba. Y efectivamente, después de la pandemia, acá nos dimos un salto, 10 puntos, por lo menos 10 puntos, estamos más o menos en 16%, 16% hubo pics de mucho más, pero Estados Unidos subió otros 10 puntos. Entonces, definitivamente estamos lejos de otros países, y tiene que ver con, yo diría, dos cosas. Uno, la falta de profesionales calificados en muchos aspectos. Hay una carencia. Parece una dimensión. Año a año se titulan 6.000 profesionales en materias relacionadas con tecnología, y el mercado demanda 12.000 nuevos profesionales por año. Hay una brecha de 6.000 profesionales año, y eso se traduce en un ritmo más lento de adopción de las tecnologías, sin lugar a dudas.
Y en ese sentido, Federico Morelo, estamos hablando que es socio de consultoría y asesoría empresarial de PwC. El fenómeno de la nube y de los software que no necesariamente están desarrollados ni integrados a los sistemas de la compañía, sino que simplemente se conectan y resuelven problemas muy concretos, como el caso de Book, por ejemplo, te resuelve todo el tema de recursos humanos. Chao. ¿Cuál es el rol que juegan ese tipo de tecnología y cómo se están implementando en las empresas en Chile?
Ha permitido avanzar mucho, y hay un concepto que se usa mucho, esto de democratizar la tecnología. Uh-huh. Estos softwares, como los que mencionabas, SaaS. Son SaaS, efectivamente, son softwares as a service, es decir, uno paga por el uso. Antes uno tenía que hacer tremendas inversiones, Y había una cancha despareja. Las grandes empresas lo podían hacer, pero la empresa chica no lo podía hacer. Hoy uno paga por el uso. Entonces una empresa chica puede tener el mismo software de la misma calidad, líder de mercado, que la empresa grande, y va a pagar obviamente mucho menos. Sin lugar a dudas, la nube y SaaS, entre otras cosas, ha permitido, como les decía, democratizar el acceso a la tecnología y permitir a empresas que tiempo atrás era imposible que accedan, que hoy estén avanzando en la materia.
Excelente. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la conversación. Además vino acá físicamente, cosa que lo hace mucho más interesante.
Todavía sigue siendo casi excepción.
Hace la diferencia.
Así que se agradece mejor.
Socio líder de consultoría y asesoría empresarial de PwC, con esta conversación de tecnología en las empresas. Muchas gracias, Federico.
Adiós, Federico.
Muchas gracias.
Bueno, vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres, el brujo de los Andes.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta y vamos a hablar con
Luis Alberto Reyes.
Luis Alberto Reyes, lo más grande.
KOG.
¿Cómo está?
El rey del dólar.
¿Qué pasa con el dólar, muchacho? Cayendo.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Sí, hoy día está retrocediendo el dólar. Bueno, por varios factores, la verdad. Y la más importante de todas es lo que tiene que ver para este miércoles con la decisión de política monetaria de Estados Unidos. Una de las más importantes y la más esperada de todas. Y se espera que suba la tasa de interés en 25 puntos porcentuales. Algo bien significativo para el mercado. Pero menos severo de lo que esperaban. Producto de la guerra Ucrania, que de alguna manera ha hecho usar el gasto también militar por parte de Estados Unidos y no conviene retroceder la inversión.
Okay.
Y bueno, también por el discurso de Gabriel Boric.
¿En cuánto está ese transa el dólar, muchacho?
En este momento está cotizando en 803, una caída de aproximadamente un peso y medio.
Ok, buenísimo. Oye, ¿y la bolsa chilena la tiene en vista, no?
Así, bueno, está en este momento retrocediendo un el IPSA cayendo un 0,14%, pero está por sobre la barrera de los 4.600.
Excelente. Bueno, señor Reyes, mándele saludos a todos sus compañeros por allá.
Perfecto,
Mercado G como cañones, sabio, ¿eh? Anda muy bien.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Ya, muchachos, nos despedimos entonces. My Generation. Before I get old.